Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Pues aquí estamos, como todos los domingos, a la hora de comer, hora española, se entiende, porque si estamos hablando de horarios europeos, pues estamos casi en la cena ya, pero nosotros aquí estamos en España, en Madrid, y comemos sobre todo los domingos más o menos a esta hora. María Luisa, ¿qué tal?
Luisa
del Amo, buenas tardes.
Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos.
No hemos terminado de comer, o sea que...
No pasa nada, aguanto un poco más.
Muy bien, hoy vamos a hablar además de un tema que yo sé que te gusta a ti mucho, el aceite, en general, el aceite de oliva, sobre todo. Vamos a hablar de todos, del aceite de oliva, del aceite de oliva virgen, del aceite de oliva virgen extra, y vamos a hablar también de esos mitos, muchas verdades, pero también muchos mitos, mucha desinformación. Y ahora además que estamos ya a las puertas de las Navidades, es un precioso regalo, ¿eh?
El sí, es muy
buen
bonito.
Aceite.
Y además ahora casi todo el mundo acaba de cosechar o está cosechando, está terminando. Es
pues
muy
vamos,
buena época.
Mira, si te parece, vamos a poner un poquito de musiquita para entonarnos, que no tiene nada que ver con... Porque no iba a poner así... Bueno, tú sabes que yo me esmero mucho en buscar canciones que tengan que ver, pero este es que ya lo de aceitunero me ha parecido muy fuerte, así que un poquito de música y comenzamos. Se ha llevado la música así, ¿eh? Que está ahí en la cocina, al otro lado de la pecera. Y tenemos aquí ya a Teresa Pérez, ella es gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Muy buenas tardes, Teresa.
Muy buenas tardes.
Te vamos a sacar el zumo a ti también, ¿eh? Te vamos a sacar
el
jugo en frío, primera prensión, todo lo que tú quieras. Pero nos interesa mucho la información, porque yo creo que en España presumimos mucho de la gastronomía que tenemos, presumimos mucho de nuestros productos, pero muchas veces no tenemos claro por qué son tan buenos, ¿verdad?
Bueno, pues sí, la verdad es que dentro de esos productos de calidad que tenemos en España, los aceites de oliva, sin duda, es ese pilar fundamental de la dieta mediterránea, ese oro líquido que es nuestro gran compañero y nuestro gran desconocido. Por lo tanto, nunca está de más hablar un poquito del aceite de oliva.
¿Cuántas personas trabajan en España, más o menos, o cuánto ocupa el sector del aceite de oliva?
Quiero decir, ¿cuántos cientos de miles de personas?
Bueno, claro, claro.
Pues mira, hay muchas familias olivareras, se habla de 300.000 personas directa o indirectamente trabajando en el mundo del olivar, de la industria olivarera, de la transformación, la comercialización y sin entrar ya en la industria secundaria que acompaña a toda
esta. Sí, claro, todo lo de la distribución, en fin. María Luisa, que tú también sabes un montón de aceite de oliva.
No, yo no soy un montón de nada. Lo que tengo es siempre muy buena intención en aprender. Eso sí. Pero es un tema que me apasiona, la verdad es que me apasiona.
Venga, pues vamos por partes. Como dijo ya aquel destripador, diferencias entre aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. Teresa.
Pues voy a empezar al revés, te voy a contar.
Venga.
El aceite de oliva virgen y virgen extra son aceites de oliva vírgenes. ¿Y eso qué quiere decir la palabra virgen? Pues es que es zumo de aceituna, es aceite obtenido directamente del fruto, con un proceso mecánico de extracción. Es como obtener un zumo de naranja.
¿La prensa?
Pues prensa ya no tanto, es extracción, es centrifugación. La prensa ya es muy, muy poco porcentaje, no se llega a un 2% el aceite que se obtiene todavía con prensas en España. Ya hemos pasado a sistemas continuos, que lo que hacen es que no está el producto en contacto con el oxígeno para evitar oxidación. Y es como una centrifugadora muy grande, para que nos entendamos. Uno, exprime la aceituna, la centrifuga y por diferencia de densidad el aceite va a salir por una parte y la materia orgánica, el resto sólido, por otra. Y en esa parte líquida de menor densidad tenemos el aceite, tenemos un poco de agua vegetal, se somete a otra centrifugación más rápida todavía y ya tenemos ese aceite que por decantación natural o por filtración va a estar listo para ser embotellado y va a poder etiquetarse como virgen por obtenerse directamente de la aceituna o como virgen extra si es la calidad más excelente, extraordinaria. Es decir,
¿pero esa calidad quién la determina?
Bueno, esa calidad la determina, por un lado, un reglamento que establece una serie de parámetros que tiene que cumplir el aceite, parámetros físico-químicos que se determinan en el laboratorio, y otras características organolépticas de aroma y sabor. Y eso quiere decir que un aceite de oliva virgen extra es un aceite impecable, un aceite que no solo tiene aroma y sabor a aceituna, sino que no va a tener ningún tipo de defecto, por pequeño que sea. O sea, va a ser perfecto, y por eso lo llamamos extra.
Uh-huh. Ahora vamos con el aceite de oliva.
¿Qué sucede si por parámetros físico-químicos no entra dentro de esa categoría de virgen extra o de virgen? ¿Qué hacemos con ese aceite que antiguamente los romanos, algunos de ellos, decían, dedicamos para lámparas, para alumbrar?
Lampantes.
Porque tenéis que pensar que antes del siglo XIV prácticamente no había otros aceites que no fueran aceites de oliva. No existían todavía los aceites de semillas, los aceites que hoy llamamos refinados, aceites que se producen por otra serie de procesos o físico-químicos, con solventes o que siguen unos procesos de neutralización tanto del aroma, del sabor, de esa acidez que tantas veces se ha oído mencionar en el pasado.
Uy,
y que quizá luego comentaremos. Bueno, pues lo que hace es que ese aceite que no entra dentro por parámetros dentro de la categoría virgen o virgen extra se somete a esa neutralización, entre comillas, y tenemos un aceite de oliva refinado que para poder destinarse al consumo tiene que ir acompañado con una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen o virgen extra que le aporta aroma, sabor, polifenoles, esas características del aceite de oliva.
¿Y las características luego, por ejemplo, todas esas bondades del aceite de oliva virgen extra se pueden aplicar a los aceites de oliva?
A ver, la composición en ácidos grasos, principalmente ácido oléico, que es uno de los grandes valores cuando hablamos de protección...
Cardiosaludable.
Claro, el efecto cardiosaludable, el que regula el nivel de colesterol de forma natural, todo eso nos lo aporta principalmente el ácido oléico. Y eso lo vamos a tener en cualquiera de los aceites de oliva, ya sea virgen, virgen extra o aceite de oliva. Luego tenemos los antioxidantes naturales, que estos vienen más relacionados con esos componentes minoritarios que vienen directamente del fruto y que por lo tanto están sometidos a la oxidación, pero nos protegen a nuestras células de la oxidación. Estos van a estar obviamente en mayor medida en un virgen y en un virgen extra, porque esa cantidad de virgen o virgen extra que se añade el aceite de oliva es menor.
Y en cuanto a lo que son las utilidades en la cocina, me refiero, siempre nos han dicho o siempre hemos oído que el aceite de oliva es más resistente a las altas temperaturas, que cunde más. ¿En eso hay grandes diferencias entre un aceite de oliva y un virgen extra?
No, ahí lo que puede haber diferencias entre variedades de aceite de oliva, más que entre un virgen y un virgen extra. A ver, cualquier categoría comercial de aceite de oliva se puede utilizar para todo. Va a depender más del gusto del consumidor y de la economía familiar, de qué quieras gastarte. Si te puedes permitir utilizar la mejor calidad para todo, bienvenido sea. Creo que es indiscutible. Sería, vamos, algunos practicamos, ¿verdad? Con esta teoría de utilizar el mejor aceite de oliva virgen extra para cualquier cosa.
No hay tanta diferencia, ¿eh? Si uno echa cuentas de lo que se gasta en aceite al cabo del mes o del año y echas cuentas de la diferencia, pues, tampoco es una cosa...
Una gota de aceite cuesta menos que tomarte 3 cafés. ¿Cuántos te tomas a lo mejor al día?
Y ya no te hablo de cañas. Ya no te hablo de lo que se gasta la gente en cañas.
No, yo te quería decir, Teresa, que efectivamente a lo mejor la resistencia al calor y otro tipo de cosas permanecen prácticamente intactas, ¿no?, en el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva virgen extra, yo creo que uno de los mayores atractivos que tiene, de los alicientes para el consumidor, son sus cualidades organolépticas, o sea, su aroma, su sabor, ¿no?, que se distinguen muy bien de un monovarietal a otro. ¿Tú crees que esta diferencia que dice Begoña, que realmente en un plato son céntimos, ¿no?, de comprar un virgen extra, y que entiendo que es muy saludable también el aceite de oliva, pero crees que compensa a lo mejor perder esta maravilla de olores, de sabores, y renunciar por unos céntimos al plato?
No compensa, como dices tú, no compensa renunciar. Lo que compensa es, obviamente, invertir en salud, por un lado, que hemos dicho, por esos antioxidantes naturales, y en sabor y en disfrute. Es que os pongo un ejemplo que todos los oyentes lo conocerán. Una ensalada no hay color en alinearla con, a lo mejor, un aceite de oliva o un aceite de oliva virgen extra. Yo, si tuviera que elegir, obviamente optaría por más aroma y más sabor.
Esa tostada también.
Si quisiera cocinar, a lo mejor luego me dices, ¿vas a hacer una tortilla de patata? Pues a lo mejor digo, bueno, pues a lo mejor con un aceite de oliva me vale, porque voy a freír las patatas, los componentes minoritarios se van a evaporar, los volátiles se van a ir al calentarlo, y a lo mejor, pues mira, por economía, voy a preferir hacer la tortilla con un oliva.
Una cosa, ¿el aceite de oliva se puede reutilizar? ¿Hasta qué punto?
Se puede reutilizar, sí. y lo único que hay que tener la precaución de pues bueno, cuidar ese aceite, igual que hacemos con cualquier otra cosa, obviamente, o filtrarlo, limpiarlo de impurezas, no dejarlo ahí permanente en la sartén que se le queden restos de otra comida, porque al final eso está recurrentemente ahí sometido a calor. Pero sin duda es una de las ventajas del aceite de oliva, que nos permite utilizarlo 3, 4, 5,
que
incluso
más
veces. Que
eso no lo debemos hacer con otras grasas, ¿no?
Hombre, eso, ¿qué sucede? Que hay otros aceites que tienen menor punto de humo, que sus componentes, sus ácidos grasos, se empiezan a deteriorar mucho antes, a temperaturas más bajas. El aceite de oliva, al resistir mucha temperatura, lo que pasa es que eso está más o menos protegido. Y por lo tanto, ese efecto que decimos también que crea una capa alrededor del alimento, al estar a más temperatura, esa capa hace que el alimento sea más crujiente, que no pierda,
que no penetre tanto el aceite,
no penetre
dentro,
el aceite, y por otro lado no pierda sus jugos naturales, su humedad, su agua, con lo cual son siempre frituras más jugosas. Pues eso es lo que hace, por un lado, eso hace que también el aceite esté más limpio. Al haber menos intercambio entre el jugo del alimento y el aceite está más limpio. Segundo, que como el aceite no penetra, pierdes menos volumen en la sartén o en la freidora, con lo cual con otros aceites a veces dices, uff, se han bebido estas patatas, estas patatas se han bebido todo este aceite de otro aceite vegetal. Y sin embargo, con el aceite de oliva eso no sucede. O sea, una cosa muy española, por ejemplo, huevos fritos. Es que el que quiera, por ejemplo, un huevo frito se tiene que freír con aceite de oliva. Yo muchas veces tenemos esta conversación cuando hacemos promoción en el extranjero sobre si algún día los noreuropeos o los americanos dejarán de comer huevos a la plancha con mantequilla y se deleitarán con el sabor de un buen huevo frito en aceite de oliva.
Pues cuando puedan. Lo que pasa es que, claro, encontrar aceite a un precio más o menos asequible, pues tenemos gran suerte aquí en España, porque en otros países está complicado, ¿no?
Querer es poder, yo te digo, y cada vez más, porque los aceites de oliva de España están en más de 170 países y nos estamos esforzando para que el consumidor los conozca. Otra
¿En
cosa
dónde
es,
tienen más penetración nuestros aceites? ¿En
bueno,
qué países?
Pues obviamente, quitando también nuestros colegas y vecinos europeos que son grandes consumidores de aceite de oliva y deficitarios en producción y por lo tanto tienen que comprar a España, Estados Unidos es el gran mercado fuera de la Unión Europea. Por supuesto, Japón y China están ahí ocupando segunda y tercera posición. Y ahí vamos a ir adelante. Es verdad que no pretendemos que ellos hagan tortilla de patata.
No,
pero
quita,
sí que pretendemos.
Quita, como se pongan los chinos a hacer tortilla de patata, nos hunden.
Lo que preferimos es que ellos cocinen sus platos habituales, incorporando, sustituyendo otras grasas que son menos saludables, grasas de origen animal, grasas saturadas, hidrogenadas o otros aceites vegetales que no te aportan ese plus de sabor y de salud por aceites de oliva.
Bueno, yo te puedo decir que los japoneses que yo conozco, que son unos cuantos, que han probado hacer sus tempuras con aceite de oliva, ya no utilizan nada más
no
que
vuelven,
aceite de oliva, ¿no?
¿No?
Porque queda, pues, mucho, como decías antes, muchísimo más crujiente, muchísimo más seca, nos empapa, es perfecto, ¿no?, para ese tipo de plato.
Recientemente nos comentaban que además queda la fritura más dorada, es mucho más atractiva. Ellos, que los japoneses son muy
visuales.
Sí, visuales y muy detallistas, van muy mucho al detalle, perfeccionistas,
sí.
¿No? Buscan la perfección en todo, hasta en la fritura.
Y con el aceite de oliva tienen más puntos. Vamos con los mitos. El tema de la acidez, o sea, hasta hace no tanto en las botellas de aceite, cuando se iba al supermercado, ibas a comprar y venía el grado de acidez. Eso se ha relacionado, o mucha gente lo ha relacionado, con un síntoma de calidad.
Bueno, es que es uno de los parámetros que dentro del reglamento se llama parámetro de calidad, pero no se puede hacer una lectura aislada de ese parámetro. Cuando tú tienes un aceite virgen, del que hemos hablado, que se obtiene directamente de la aceituna, sí que es un cierto indicador de frescura del aceite. Os explico qué quiere decir el concepto acidez. Cuanto menos tiempo pasa desde que tú coges la aceituna del árbol y la procesas, menor va a ser la acidez. Cuanto mejor sea el estado de salud de esa aceituna, menor va a ser la acidez. Cuanto menos madura esté la aceituna, menor va a ser esa acidez. Por lo tanto, sí que en esos aceites vírgenes nos da cierta información,
da una pistilla,
una pista sobre esa, el estado de madurez y de sanidad y de tiempo que ha pasado desde la recolección hasta la transformación. ¿Qué sucede luego cuando vamos a los aceites de oliva? Los aceites de oliva son unos aceites que, como os hablaba antes, se normalizan. Y al normalizar, tú estableces, el reglamento te dice que pueden tener un máximo de acidez, que es de un grado. Por lo tanto, ahí ya no te está dando información sobre esa frescura. No, simplemente te está diciendo que cumple la normativa, que es ese parámetro de acidez, que son, bueno, esto ya es para técnicos, ¿no? El nivel de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres es ese proceso de deterioro que pasa desde el momento en que la aceituna se separa del árbol. Nosotros lo que decimos es la mejor calidad del aceite es el que está en la aceituna. Y lo que podemos hacer, los que nos dedicamos a este mundo, es tratar de preservar lo mejor posible esa calidad durante todo el proceso, la conservación y la comercialización.
Y aunque el mejor aceite sea, digamos, el más reciente, el más fresco, el más nuevo, sin embargo, el aceite no caduca, no llega a caducar.
Claro, es que el aceite, eso es también un famoso mito sobre el aceite de oliva. El aceite de oliva siempre tiene fecha de consumo preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que es la fecha que el que envasa y comercializa el producto le da el producto para garantizar que las propiedades que tiene en el momento que se envasa se han conservado hasta esa fecha, pero no quiere decir que al día siguiente ese producto vaya a estar en mal estado, ni mucho menos. Es más, es que un buen aceite bien conservado tiene una vida útil que puede ir más allá de dos campañas olícolas o incluso más. Yo he llegado a consumir aceites bien conservados de muchos años de...
Y para conservarlos bien, nada de luz y nada de...
Por supuesto, alejarlos de la fuente de luz y de calor. Ya sabéis que son fuentes de oxidación, por lo tanto la botella siempre bien tapada, bien cerrada. Si es una botella oscura, mejor. Si no es oscura, pues obviamente guardarla en un armario. No tenerla cerca del fuego más que cuando la vas a utilizar para cocinar, guardarla separada. Y principalmente esos son la luz, el calor, el oxígeno, por eso lo de tapar el tapón.
Y hablando de color, hay mucha gente también que piensa que esos aceites de colores oscuros, fuertes, tienen una mayor calidad. ¿Eso tiene alguna base?
A ver, el color no está relacionado con la calidad del producto. De hecho, cuando se catan los aceites, los vasos de cata, los oficiales, por así decirlo, son vasos azules, que hacen que no veas el color, porque el color tiene una componente subjetiva. O sea, te puede...
Se condiciona un poco.
Condicionar. ¿No? Tú puedes ver un aceite más verde y por el hecho de ser más verde, pues pensarás, ah, pues entonces este aceite es de cosecha más temprana, era menos maduro cuando se produjo, posiblemente es mejor, y no tiene por qué ser siempre así. Entonces, directamente evitemos relacionar el color con la calidad porque no tiene relación.
Sí, además, en algunos, yo no sé si esto es una leyenda urbana, corrígeme, pero en algunos sitios incluso se les añade clorofila y algún tipo de cosas a las, ¿no?
A ver,
no se debería.
No se puede añadir. Es que una de las curiosidades de los aceites de oliva es que son uno de los productos más regulados y es que directamente no les puedes añadir nada porque en el momento en el que tú les añades algo dejan de denominarse aceites de oliva. Por ejemplo, tú cuando haces un aromatizado pasa a ser condimento alimentario. Sí. Ya no se llama aceite de oliva. Pues lo mismo le pasaría cuando lo añades. Hay quien dice, bueno, mitos de los de, oye, pues es que cuando lo han procesado, pues igual han metido hoja y entonces la hoja ha soltado más clorofila. No, normalmente la clorofila viene de la aceituna, de la variedad de la aceituna, de las clorofilas que hay en la piel de la aceituna cuando se procesa principalmente. Entonces, las buenas prácticas dicen que el color que tenga el aceite va a ir relacionado con la variedad y con el grado de madurez. Simplemente. Pero no por ser más verde va a ser mejor o no por ser más dorado va a ser peor.
Otro mito, esos aceites, el picante y el amargo, ¿qué son en el aceite? ¿Son buenas cualidades,
atributos,
deseables?
Atributos positivos, sí. Parece mentira, ¿no? Es decir, pero que pique, que amargue, ¿esto desde cuándo es bueno? Pues desde que se sabe, obviamente, que está relacionado con el contenido en antioxidantes naturales. Entonces, que un aceite amargue y pique, primero, es bueno para nosotros, segundo, va a permitir una mayor conservación de ese producto a lo largo del año.
Oye, eso que dicen que la mayoría del aceite italiano o mucho del aceite italiano que se venden en esas botellas preciosas, porque la verdad es que cuando lo ves en los estantes del supermercado dices qué bonito, ¿es mucho de ese aceite es español?
Bueno, pues os voy a dar las cifras porque así es más fácil entenderlo. Italia este año ha dado cifras de que su producción ha caído entre un 60 y un 70%. Y de media, España ya producía 5 veces más que Italia. Y por otro lado, Italia consume más de lo que produce para propio consumo en
interno
Italia.
Suyo.
Por lo tanto,
de algún sitio tiene que venir.
Son deficitarios, de algún sitio tiene que venir. Y a los italianos les gusta el buen aceite de oliva. ¿Y dónde van a ir a comprarlo? Primero, donde se producen los mejores aceites de oliva del mundo, que es España, donde hay las mayores garantías de calidad y donde obviamente, pues bueno, pueden recurrir a un muy buen producto a muy buen precio, porque afortunadamente el sector se ha desarrollado mucho y consigue ser muy eficiente en costes y por lo tanto podemos poner en el mercado unos aceites de altísima calidad a muy buen precio.
Y estábamos diciendo, Teresa, que este año, por ejemplo, ha bajado la producción del aceite en Italia. Habría que saber que el olivo es un árbol que no da siempre la misma cantidad. Es becero el olivo, ¿no?
Sí, bueno, es un cultivo que, sobre todo cuando está en secano, obviamente es de los beceros, que normalmente suele ser en términos agronómicos cuando se habla de año y vez, es decir, que la planta un año produce y otro año un poco descansa. Entonces, en la producción de secano obviamente se ve más acusada por este fenómeno. En las producciones de regadío y en las producciones intensivas, superintensivas, se ha conseguido amortiguar un poquito más ese efecto, y sí que es verdad que, por otro lado, están entrando en producción muchas superficies de olivar que se plantaron en los últimos años, y por lo tanto también eso ha amortiguado de alguna manera ese efecto becero del cultivo.
Pero no en todas las variedades, ¿no? Porque incluso en cultivos muy regulados con riego hay variedades como la arbequina, que es muy regular, que todos los años da más o menos la misma cantidad, y otras como la cornicabra, que sigue siendo becera a pesar del riego, ¿no?
Claro, pero eso más que por la propia variedad va más vinculado por la zona de producción.
Aquí en Madrid hay muchas también cornicabra.
Son zonas de producción donde están muy condicionadas por la temperatura, zonas más frías, sometidas a más heladas, donde obviamente la sequía es más acusada. Entonces, es más por un efecto del clima que por un efecto de la variedad en sí.
Y hablando de variedades, ¿hay una variedad para cada uso o para cada tipo de alimento? ¿Para qué sirve saber si estamos tomando una hojiblanca, una arbequina, una cornicabra o un cupás, una mezcla?
Bueno, pues sirve porque en los maridajes, en este mundo de la gastronomía, obviamente hay cosas que combinan mejor que otras, y con los aceites de oliva pasa también eso. Las variedades lo que nos aportan son distintos matices de aroma y sabor. Entonces, según con qué la vamos a combinar y ese picante y amargo que decíamos que son propiedades, atributos positivos, pues obviamente hay algunas variedades que son muy picantes y muy amargas. Y tú cuando te las pruebas solas dices, ¡qué barbaridad! Pero ese picante y ese amargo compensado cuando interacciona con otros alimentos da un resultado maravilloso. Y es muy ilustrativo el probar, y yo invito a todos los oyentes a que lo hagan en casa si tienen posibilidad, probar con distintas variedades cocinar un mismo plato, porque te das cuenta que al final, para un mismo consumidor, según qué plato, te gusta más cómo queda con un aceite o con otro. Y a lo mejor para la ensalada prefieres una hojiblanca, pero a lo mejor para ese huevo frito que hablábamos antes, pues prefieres una cornicabra, o a lo mejor vas a hacer un salmorejo.
Mira, por ejemplo, tus gazpacho. Preferencias personales, que tú, vamos, nos fiamos mucho, ¿verdad?, de tu criterio para hacer, pues es un huevo frito.
¿Un huevo frito? Bueno, pues yo cogería un buen cornicabra.
Cornicabra. ¿Para una ensalada?
Un hojiblanca.
¿También para la tostada nos vale la hojiblanca?
También nos vale, por supuesto.
¿Y si queremos hacer un guiso ya como un poquito más, a lo mejor con carne, un
ahí estofado? Quizá me denotaría entre la cornicabra y la picual, y esa picual también la recomendaría para esa tostada del desayuno o para esa merienda que te va a aportar también unas notas.
A ver, ¿un pescado?
¿Un pescado? Pues igual un arbequina, un empeltre, que son variedades menos picantes, que no amargan, porque se denominan variedades dulces, por ausencia de amargo.
Y un apicudo para el pilpil.
Pues sí, qué bueno.
Oye, y para... Yo, por ejemplo, que soy un poquito reacia a veces a hacer la mayonesa, porque me parece demasiado invasivo el sabor de la oliva, y mira que me lo uso para absolutamente todo. O para repostería, gente que hace bizcochos y tal. ¿Qué variedad es la más, digamos, la más neutra o la que menos... conservando ahí las cualidades del aceite de oliva, no sea tan...
Hombre, yo ahí... Si queremos irnos a un monovarietal o un virgen extra, tendrían que ser a lo mejor un arbequino o un empeltre, pero si no, yo me iría a un aceite de oliva, porque nos va a aportar todas esas características del ácido oleico, esa estabilidad, y sin duda va a funcionar fenomenal.
Yo ahí voy a hacer un apunte. Yo la mayonesa la hago con Ocal.
También, también.
Sí, que es muy suavecita. También.
Yo
sí.
Empecé a hacer con Ocal las croquetas.
Ah, muy bien.
Pues no sé si nos estamos dejando alguna cosa. Ahora mismo que decíamos, ¿no? Hay mucha gente ya que está con los regalos de Navidad. Pues una estupenda compra puede ser un regalo para alguien que nos guste una buena botella de aceite de oliva. Y te iba a preguntar, a partir, porque ves unos precios, pues esto pasa como un poco como en las cremas, ¿no? De cara, que dices, madre mía, ¿habrá tanta diferencia? ¿Me hará tanto? O sea, ¿me quitará años esta más? ¿Por qué es tanto? ¿Cuánto podemos llegar, o sea, hasta cuánto tú ves razonable gastarse en una buena botella de aceite de oliva?
A ver, es que eso es muy... Eso ya va, entra más parámetros, otra serie de criterios.
Sí,
no,
pero me
solo
refiero
lo que es la calidad
partir...
del producto, sino ya entramos en el packaging,
claro,
en el marketing.
Claro, a eso te voy. O sea, ¿cuánto realmente estás pagando más por el envase, por el marketing, por la publicidad, que por el aceite?
A mí, por un buen aceite de oliva virgen extra, no me importaría pagar. aunque sea bastante, de verdad. Y en España, aunque veamos, mira, las botellas a lo mejor de aceites tempranos un poco más caras, que a lo mejor pueden estar 18, incluso 20, una botella de medio litro, que es dinero, pero realmente lo vale. La gente no es consciente, no es de que para producir un litro de aceite necesitas 5 kilos de aceitunas, que el esfuerzo y el trabajo que lleva producirlo es muy alto y que es todo bondad. Así que no solo recomendaría que lo compraran y lo regalaran en Navidad, yo creo que es un gran regalo a lo largo de todo el año. Al menos yo soy más de la idea de cuando voy a comer a algún sitio, pues si llevo una botella de vino, muy bien, pero si puedo, nunca falta, de hecho, mis amigos lo saben, una botella de un buen aceite de oliva virgen extra.
Pues Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Esperemos que la gente luego lo recuerde y lo tenga en cuenta estas Navidades y ya para el resto de la vida, que esto es una cosa que también estamos invirtiendo en salud, no solamente en sabor, cuando compramos una botella de aceite de oliva.
Pues muchas gracias a vosotras y sobre todo que lo disfrutéis, porque los aceites de oliva, aparte de aportarnos salud, sobre todo nos aportan salud y disfrute. Muchas gracias.
Gracias. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo. Dans la vie.
Ay, María Luisa, ¿de qué nos vas a hablar hoy, ese ranking que nos traes? Porque yo no sé si preocuparme con esto de las Navidades. Bueno, sí, estoy preocupada. Luego ya me pondré a dieta, pero la verdad es que empezamos a comer como si no hubiera un mañana y siempre lo mismo. ¿Me vas a traer un ranking de esos de los de siempre o otra cosa?
Te voy a traer un ranking de los de los que tocan, de plato de cuchara.
Ah,
porque yo soy muy de plato de cuchara. Todavía no es plato navideño, es plato de cuchara para afrontar el frío. Te voy a hablar de verdinas.
¡Qué ricas!
Sí, que me encantan. Bueno, a mí es que me gustan, te lo he dicho muchas veces, me gustan todas las legumbres.
A mí todas, ¿no? Fíjate, las verdinas sí, me gustan mucho más que la judía.
Sí, bueno, es que, como tú dices, mucho más que la judía, porque no es exactamente la judía. La gente piensa que son las faves que se cogen verdes y no. Es otra variedad de haba, es otra variedad de alubia, que es así, es verdecita porque se cultiva y sin que le dé el sol y se tiene que secar sin que le dé el sol.
Es más fina,
es
también,
más fina,
más pequeñita normalmente.
Sí, pero que si las verdinas tú las dejases que les diese el sol, se volverían blancas, perderían su color y perderían también ese sabor herbáceo, ese sabor que tiene tan particular. Uh-huh. O sea, que el cultivo tiene su cierta miga. Es una legumbre tan fina que normalmente se utiliza solo para marisco. De hecho, en algunos sitios, aunque es asturiana, en algunos sitios, como en Galicia, la llaman la fava do marisco, porque parece que está hecha para eso. A mí me gusta también mucho con caza. Los puristas dicen que no se debe tomar
pues
con
fíjate,
caza.
Yo no creo que la haya comido nunca con caza. Hoy, yo pues, la suelo tomar con almejas o...
Sí, con rape, sí. Bueno, pues con caza también y sobre todo con caza de pluma. Está buenísima también. Pero bueno, dicen que a lo mejor es muy agresivo. A mí me gustan. Vengo, un día las hacemos en casa.
Venga,
y la
va. Yo sabes que siempre todo. Soy facilona para esto de comer.
Como resulta muy bien. Bueno, es una judía que es una alubia que el origen es un poquito incierto. Vamos, no es incierto. Se daban en América. Lo que pasa es que hay quien dice que llegaron directamente a España, que las trajeron los indianos cuando venían especialmente de México. Uh-huh. Y hay quien dice que no, que fue un señor que vivió a finales del siglo XIX, que era Ricardo Duque de Estrada, que era el conde de la Vega del Sella, y dicen que las trajo de Francia. Es decir, que en Europa ya se comían en Francia, y este señor las trajo de Francia. Bueno, yo no sé cuál de las dos versiones...
¿Y en Francia tú sabes? Porque la verdad es que yo no sé si esto... Si las verdinas se consumen.
Se consumen, existen y se consumen. Aquí en España se cultivan sobre todo en Llanes, en la uh-huh. zona de Llanes, bueno, en general en el este de Asturias, ¿no? Sobre todo en la zona oriental de Asturias. Pero vamos, ya te digo, no sé si llegaron allí de la mano de este señor o llegaron allí de los indianos que volvían
bueno,
de,
caso que están,
de América.
Y que están muy ricas y que si no podemos irnos a Asturias a disfrutarlas, pues también aquí en Madrid hay sitios para comerlas, ¿no?
Aquí en Madrid hay un montón de sitios, especialmente los restaurantes asturianos, por razones que son bastante evidentes, como por ejemplo la Santina. De la Santina hablamos en una ocasión porque es un sitio que me gusta muchísimo. Está en Galapagar, uh-huh. en la carretera de Las Rozas al Escorial, en el kilómetro 15. Y hay un señor que es Nacho González, que es un asturiano que llegó hace 20 y tantos años aquí a Madrid, bueno, a Galapagar.
Pues mucho, mucho después que las verdinas, en cualquier caso.
Mucho después. Sí, pero te voy a decir una cosa. Llegó después que las verdinas, pero verdinas en Madrid... Yo creo que hace 20 o 20 y tantos años
no las encontrabas
ni, o sea, en Asturias sí, pero en Madrid yo creo que el primero o los primeros que los hicieron fueron los del Oso y hará unos 20, 20 y pocos años. Yo de hecho creo que la primera vez que las comí era como 14 o 15, que fue cuando abrieron el paraguas, a la semana de abrir el paraguas yo comí verdinas en Madrid. No las había comido nunca en Madrid. Pero bueno, como os decía, tenemos a Nacho González de La Santina, que es un asturiano de pro, que está aquí afincado y que nos va a explicar exactamente qué son. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Nacho. Oye, primero, sácanos de dudas. ¿Tú las pones las verdinas con algo que no sea marisco? ¿Las pones con caza, como dice María Luisa alguna vez?
No, mira, yo...
Es de los míos. Tú muy bien, Nacho.
Nacho es un purista, ya te digo yo.
Te cuento, soy un purista, pero en el barrio de Arnisana, donde más cultivan la verdina allí en el oriente de Asturias, allá al lado de Llanes, hay un restaurante que las hace con fabada y solo abre los fines de semana y está lleno para comer verdinas con fabada.
¿Cómo verdinas con fabada?
O sea, como si fueran fabada, con el compango tradicional,
con el compango.
¿No?
Con el compango del chorizo, la morcilla, el tocino. Y yo las intenté poner en la Santina, las estuve como un mes o mes y medio y no fui capaz de convencer a la gente de que no les llamaba la atención. Ellos decían que no, que la verdina que tenía que ser con marisco y que con marisco. O sea, que somos más puristas que,
no, yo
que
creo
visionarios.
Yo creo, Nacho, que con chorizo y con morcilla es demasiado, porque efectivamente es una legumbre muy fina y quizá el chorizo y la morcilla es demasiado invasivo,
sí, ¿no?
Para la verdina. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo las haces? Danos la receta, por favor. ¿Cómo hacemos unas verdinas?
Estamos bueno, aquí la apuntando,
La verdina, la verdad es que se trata igual que la fava asturiana, ¿eh? Hay que dejarla ahí en remojo un día anterior.
Sin sal, después, ¿verdad?
Sí. Hay que dejarlas en agua la noche anterior para que ellas crezcan y se hidraten. Y después, la base de la verdina es una judía que absorbe muy bien los sabores. Entonces, hay que hacer un buen fume de pescado. Y nosotros lo hacemos casi siempre con carabineros. Uh-huh. Entonces, aprovechas todas las cabezas de los carabineros con un poquito de ñora. Le echas el pisín, la cabeza del pisín, que tiene una sustancia muy importante, ¿sabes? Y tiene mucha carne. Uh-huh. Y entonces ya después lo pasas por un chino y la verdina se le añade solo al final de tener la cocción del caldo con el fumé.
¿Tardan menos las verdinas que otro tipo de judía en hacerse, en cocerse?
Sí. A ver, tardan menos, pero es como toda la legumbre. La verdina se cultiva en mayo, entonces la época buena es a partir de septiembre. De septiembre a enero la verdina se cuece en una hora y poco. Y a uh-huh. partir de enero, si la verdina se cuece, tarda casi 2 horas, porque digamos que es más vieja. Uh-huh. Igual que la judía de la faves o la faves con almejas. Uh-huh. Cuando son jóvenes se cuecen en una hora y después uh-huh. cuando el tiempo va pasando tardan más en cocer.
Vale, pero en cualquier caso menos que una fabada, que tarda tres horas más o menos. Vale.
Sí, es mucho menos. En una hora prácticamente 45 minutos están.
Vale, ¿y durante la cocción hay que asustarlas, como decían nuestras abuelas?
No, en este caso no. En este caso es lo único que hay que asustarlas es con un buen carabinero o un buen centollo.
Eso se asusta más el bolsillo que la verdina, te lo digo.
Sí, nos asustamos más nosotros.
Oye, Nacho, a mí me han comentado estos días que también están cultivando verdinas también en la zona más oeste, hacia Luarca y toda esa zona. ¿Tú de dónde las traes? De la zona de Llanes, ¿no?
Yo soy del oriente de Asturias, sí. Y la tenemos de la zona de Llanes. Como te comentaba antes, en el barrio de Risana es un uh-huh. barrio que está pegado a 6 kilómetros de la mar. Es muy húmedo, mucho regadío, es un valle pasa un río frío uh-huh. y ahí se cultiva muy bien. Lo que pasa es que es muy poca gente la que lo cultiva. Los gallegos, como inteligentes que son, la han empezado a cultivar porque también es el clima igual que el de Asturias. Entonces se da bastante bien.
Claro, pero y son caras, ¿verdad? Porque la producción es pequeña y ya la materia prima te sale bastante cara.
Es muy cara, porque es que coger un kilo de... Es como la lenteja, o sea, son súper pequeñas, uh-huh. entonces el cosecharlas es mucho trabajo, hay que cortarlas en verde, después secar la sombra, porque si las secas al sol... Ellas tienen un color esmeralda, pero si las secas al sol se quedan blancas, entonces hay que secarlas a la sombra, uh-huh. y bueno, entonces da mucho trabajo, ¿eh? Pero es una delicia.
Es un manjar.
Y luego, ¿tú cómo las haces? Porque decía María Luisa, bueno, estabas contándonos que con carabinero, pero ¿las tienes ahí en el restaurante con algún otro marisco?
De encargo las tenemos con andaricas, con nécoras.
¿Con nécora?
Y con centollo.
Qué rico.
Qué hambre, Begoña.
Es lo de la hora, María Luisa, ¿eh? No es que nos apetezca, ¿qué va? No, es que es la hora.
¿Y qué precio tiene esta maravilla? ¿Cuánto puede costar una ración de verdinas con marisco en la Santina?
En la Santina está a 16 euros.
Bueno, pues me parece más que razonable, ¿eh?
Sí, bueno. Un plato bien lleno, un plato hondo bueno y se puede repetir todavía. Y está, hombre, a ver, lo compramos ahí directamente, no tenemos intermediarios, porque nosotros tenemos 4 personas en Artisana que nos cultivan para nosotros.
Ah, bueno.
Entonces, bueno.
¿Y las tienes todo el año en carta?
No, yo en mayo, primero de mayo, último de mayo, se me termina la cosecha. Uh-huh. Y después hasta septiembre.
Se nos está cortando.
Sí, oímos mal.
Pero bueno, lo más importante ya...
Ya nos lo ha contado. Bueno, pues nos despedimos de Nacho y te sigo contando si quieres,
Nacho,
Begoña.
Gracias.
Muchas gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Te sigo contando otros sitios donde podemos comer verdinas que están buenísimas también, como puede ser en Asturianos, de nuestro común amigo Alberto, en Vallehermoso 94, donde su madre, doña Julia Bombín, que sigue al pie del cañón, como bien dice él,
La sigue haciendo siempre con un fondo hecho, pues como nos decía Nacho, con huesos de rape, y luego pues lo que haya en cada ocasión, a veces con almejas, a veces con rape o, bueno, como tú bien dices, piscín, con langostinos, pero siempre las hace con marisco. Uh-huh. Y las raciones de asturianos son gigantescas. O sea, te ponen una ración que son como dos platos soperos. O sea, si te comes las verdinas, ya no te recomiendo que ya no pidas segundo plato. Y hay un sitio que es donde te decía que yo creo que es el primer sitio donde hicieron verdinas en Madrid hace veintitantos años, sí, que es El Oso, en la avenida de Burgos 214. Aquí María Lorenzo las trae también de Asturias. Ella insiste mucho en que las que vienen de América son más vastas, que no son iguales, que el ollejo es diferente y que hay que hacerlas con la verdina auténtica de Llanes. Dice que hay que ponerlas a remojo la noche antes, lo mismo que nos ha comentado Nacho, y las hace con rape por 22 euros, un poquito más caras.
Importante es también que cuando esté cociendo la judía, bueno, decía que no las asustaba porque es verdad que es mucho más fina, pero que siempre estén bien cubiertas de agua. Sí. No mucho, o sea, no que bailen, pero por lo menos un dedito de agua por encima de la verdina.
Eso es. Bueno, pues hay otro restaurante que es de los mismos propietarios que El Oso, no sé si lo conoces, que se llama Esbardos.
No.
Está justo enfrente del Almirez, en la calle Maldonado, uh-huh, pero en la otra acera, en Los Pares, en el número 4. Bueno, Esbardos significa osednos, esto lo digo porque yo hablo bable también,
vamos,
entre otros
fluidamente
idiomas, hablo un bable muy fluido y significa osedno, bueno, es un poco haciendo referencia que es como el hermanito pequeño del Oso, ¿no? Llevan ya como 5 años abiertos, una cosa así, 5 o 6 años, y estos señores tienen una finca en Proaza, precisamente en la ruta del Oso, donde cultivan verdinas, uh-huh, y las hacen ahí, también las hacen con rape o piscín y cuestan 22 euros, o sea que si no te quieres ir hasta la avenida de Burgos, que coge un poquito más lejos, no quieres coger carretera,
no sé,
quieres ir
no,
en metro.
No, fíjate, casi, sí, si voy en metro, sí, si no, yo es que ya con esto de la del Madrid Central y tal, yo
bueno, vamos a,
no sé dónde meterme.
Vamos a dejar este tema.
Sí, pero porque bueno, nos vamos a poner a llorar. Bueno, sigue.
Bueno, pues mira, en Madrid tenemos también Asgaya, que como ya haciendo alarde.
A ver,
de,
¿qué significa?
Significa en abundancia.
Fíjate,
¿qué te parece?
Es que no te he pillado tampoco.
Está en Doctor Fleming 52 y aquí las hacen a la marinera, o sea, con hueso de rape y tal, y añadiéndole pues almejas y sepia. 18,50. Yo lo de los precios me lo tengo muy aprendido. Desde que me regañaste una vez.
Perdona, no sé, es que a mí me interesa mucho saber lo que voy a gastarme en un sitio y también a lo mejor, pues eso, que no cuesta nada decirlo, si no pasa nada.
Bueno, pues mira, en el Paraguas te va a costar un poquito más. En el Paraguas, que está en Jorge Juan 16, que yo creo recordar, como he comentado, que fue donde yo las comí en Madrid la primera vez, las hacen con faisán. ¿Ves? Aquí las hacen con faisán para que veas que aguantan.
Caza de pluma.
Caza de pluma. Cuesta entre 33 euros la ración con faisán. Y con bugre, con bogavante, cuestan 34 euros.
Lubrigante, que llaman en Galicia. Oye, y sí, me falta un sitio ahí que es que a mí me gusta mucho, que es Ferreiro, en Comandante Zorita.
Era el siguiente.
Ah, mira.
Es más, te iba a decir los dos. Te iba a decir el de Comandante Zorita 32 y el de Paseo de la Florida número 15.
Es que yo, en el de Comandante Zorita es donde más ricas más he comido las verdinas en mi vida.
Sí, ¿no?
Sí.
Están buenísimas. Las hacen, dicen que las traen del Valle de Ardisana y las hacen también con bogavante, con bugre y con frutos de mar.
Yo creo recordar que las comí con almejas.
Pues sería el año pasado.
No, hace más, pero que yo siempre, las más ricas que he comido las he comido ahí, lo siento.
Yo creo que el denominador común es eso, ¿no? Que hacen un fondo de pescado y luego le van añadiendo los mariscos que tengan. Otro sitio que es bastante típico en Madrid de cocina asturiana es Carlos Tartiere, uh-huh, que sabes que está en la calle Menorca, número 35.
Son los que siempre se quedan con el queso de ganador del certamen del queso de Cabrales.
Exactamente. Bueno, ellos tienen este y tienen Cuzapín, que sabes, uh-huh, que es la sidrería anexa. A veces lo hacen con rape y gambas, otras con bugre, otras con almejas, pues lo mismo, ¿no? Y cuesta más o menos en temporada 20 euros, uh-huh, la ración. Y si te quieres volver a dar otro paseo porque quieres subir de Madrid Central...
¿A dónde me voy?
Pues mira, te puedes ir a Carús. Carús es una casa de comidas que yo descubrí a través de una muy buena amiga de bici hace ya un tiempecillo, que está en la Avenida de la Victoria 29. Está justo enfrente
del... Avenida de la Victoria es carretera de La Coruña.
Sí, es el plantío. Mm. Y está justo saliendo del centro comercial Sexta Avenida.
Ajá.
Al otro lado de esa callecita. Se llama Carús. Es una casa de comidas de un asturiano. Y las hace buenísimas. Bueno, la verdad es que es un sitio muy hogareño, muy acogedor. Todo está bastante bueno, es cocina casera. Y aquí te puedes comer unas verdinas con almejas por 16 euros.
Muy bien, está muy bien. Y encima me ahorro el parking.
Pues hombre, sí. Y si quieres pagar parking, pues ya el último. Te vas a la Tasquita de enfrente, que Juanjo López también te va a hacer muy
metro,
buenas.
A la calle Ballesta y quería en metro.
Ahí en metro. Bueno, hija, me estás volviendo. Hoy no sé, hoy no acierto con tu transporte.
¿Que cómo las hace, Juanjo?
Juanjo las hace con marisco siempre. Siempre. Sí, siempre en temporada. No te sé decir el precio porque hoy no he podido hablar con Juanjo, así
bueno,
que no.
La tasquita de enfrente siempre tiene unos precios un poquito por encima de la media.
Sí, normalmente.
Pero
sí.
También es verdad que la calidad del producto que utiliza, pues muchas veces lo merece, claro. ¿No?
Y también es verdad que verdinas tampoco comemos todos los días, Begoña. O sea, no es un plato de cuchara habitual como vamos a hacer cocido todos los sábados, ¿no? Las verdinas, de hecho, yo creo que en los restaurantes prácticamente no se hacía hasta hace nada porque la producción era tan corta que la gente las hacía en sus casas, ¿no? Entonces, ya que no tenemos la fortuna de vivir en Asturias, paraíso natural, y las tenemos que hacer aquí, bueno, pues vamos a comerlas a un buen sitio, ¿no?
Pues
que nos
claro
las hagan
sí.
Y nos ahorramos
claro
todo.
Claro que sí. Yo sabes que ahorro en otras cosas, pero en comer es en donde menos me duele gastarme. Oye, que vamos a poner un poquito de música y esta no es así, es que no he querido tampoco abusar mucho de bueno, pues sí.
De temas gastronómicos.
No, pues sí, sí, mira, sí. Pues... Porque al final, es que me estaba pensando que al final me había dado por vencida, pero he encontrado una de los Beach Boys que se llama, es que nos va a hacer falta además, se llama Vegetables, verduras, que nos va a hacer falta antes de encarar esto.
Para
de
desengrasar.
Las Navidades. Luego vuelvo, que te quiero, vuelves, que queremos, que te quiero hacer una pregunta.
Hasta ahora.
My vegetables, I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a care. Keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable.
Tabor vegetable.
I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed.
Pues eso, vamos a ir pensando en los pocos días que quedan para que lleguen las Navidades, hacer eso de la... Bueno, no sé si dieta depurativa, pero vamos a comer verdura, que es que la verdad es que en Navidad nos olvidamos un poquito. Y la semana que viene estamos ya en plenas casi fiestas.
Casi en capilla.
¿Eh? En plenas fiestas.
¿Te estás portando bien para cuando venga Papá Noel?
No.
Bueno, eso me parece bien.
No, a mí que me traigan carbón mientras sea dulce. Oye, que nos vamos a despedir ahora sí con una musiquita un poquito navideña y la semana que viene ya ponemos aquí el mantel así con los acebos
navideño.
Y estas cosas, ¿eh? Y ponemos unas velitas y tal y a ver si podemos hablar de algo que tenga más de comidas navideñas.
Venga,
¿vale?
Fenomenal.
Pues nada, hasta la semana que viene a todos ustedes y que disfruten mucho, sean buenos o no, como quieran. Hasta luego.
Hasta luego.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright. And may all your Christmases be white. Sleigh bells in the snow.
Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. And may all your Christmases be